Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa de la UPC en sus 25 años. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Vamos a hacer algún festejo grande por los 25 años? Te lo pregunto así al aire.
Y seguramente el último programa...
Porque venimos pagando con los 25 años, 25 años, 25 años.
Bueno, ¿será algo con los 25 años? Algún ágape podemos llegar a hacer.
Sí, sí, lo mínimo.
Algún champancito por ahí.
Y lo mínimo, claro, solo bueno, para que vayas pensando, ¿no?
Bueno, lo vamos a proponer el compañero de finanzas.
Se nos complicó. Se nos complicó. Absolutamente.
No, bueno, pero
todo.
Quizás lo podamos, para los 30 quizás lo podamos
no,
hacer.
Bueno, Fabián, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, hoy tenemos el resultado del plenario del día lunes, plenario de secretarios generales y junta ejecutiva. La tenemos la compañera Graciela Estrasorier, como decían nuestras abuelas, en cuerpo presente, para que nos cuente lo que respecta al tema de los jubilados, que vienen novedades importantes. Tenemos, bueno, una experiencia en la escuela Forame Alberto Esquiú, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí hay una compañera que ha hecho un proyecto muy lindo, una querida amiga, Miriam, que nos va a relatar qué es lo que está haciendo, y algunos audios también para que los alumnos nos cuenten cómo fue esa experiencia. Y la vamos a tener a la compañera Estela Maldonado, que nos va a contar el resultado del Congreso de CETERA que se realizó ayer en Buenos Aires, y bueno, lo que respecta a lo que pasó este año y lo que tenemos para el año que viene a nivel nacional.
Y como siempre, desde UPC les recordamos que queremos visibilizar y destacar el trabajo docente en las escuelas. Por eso es que están todos invitados a participar de la segunda edición del concurso de experiencias pedagógicas de inclusión escolar de Boca en Boca. Tienen que enviar a concurso@upc.org.ar trabajos realizados entre docentes, estudiantes y familias sobre reinserción escolar, TICs, educación especial, lenguajes artísticos, cuidado del medio ambiente, derechos humanos. Los premios incluyen una notebook, un fin de semana en Los Cocos, órdenes de compra de libros. Hay tiempo, queda poco, ¿eh? Hay tiempo hasta el 30 de noviembre. Más información, tiene que ingresar a la página de UPC.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
Como siempre les recordamos que pueden enviarnos su consulta vía mensaje de texto al 153-90-40-95, bien llamar al 410-50-33 tempranito, así le damos tiempo a Fabián para que busque la respuesta. Bueno, introduzcamos el tema del plenario de secretarios generales de esta semana.
Sí, justamente, bueno, todo esto que se venía diciendo del tema, si pedimos un bono o no pedimos un bono, sí. Toda esta cuestión que se ha, más que todo a nivel mediático, ¿no? Nosotros hemos establecido claramente que nosotros no vamos a pedir un bono porque creemos que hay otras prioridades primero que el bono. Por ejemplo, lo de los jubilados y la ley de 10.078, que bueno, esto se lo vamos a dejar a Graciela para que lo cuente bien, pero principalmente nosotros creemos que si hay alguien o un sector de la docencia plenamente perjudicado, y más perjudicado que los activos, son los compañeros jubilados, que tienen diferido el aumento por 6 meses por esta ley. Eso como punto principal. Segundo, el reclamo de la inmediata resolución de las deudas salariales, que si bien se están dando por parte, ya después cuando volvamos vamos a contar que ayer ha habido un gran número de MAPs que se han regularizado, pero bueno, esto sigue existiendo y sigue estando vigente, digamos, malamente vigente en esta cuestión, así que estamos reclamando también eso. El tema de el tratamiento del escalafón, nosotros esto lo hemos pactado en un acta en el mes de julio de este año, y bueno, hemos pedido formalmente las reuniones dentro de la mesa laboral para discutir el escalafón.
Esto se había acordado
con el gobierno, un acta, como te digo, eso y el tema concurso, que se está trabajando en estos temas, pero bueno, nosotros queremos específicamente ya tener las reuniones en la mesa laboral con el tema escalafón.
Bien, o sea, volviendo al tema bono, taxativamente UPC no va a pedir un bono al gobierno. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno decide entregar anticiparon que no lo van a dar, pero suponete que cambiaran de opinión.
Bueno, han dicho que no, pero si esa suma, ese bono, ese regalo de fin de año existe, obviamente que nosotros lo vamos a querer, pero planteándolo que lo queremos para todo el mundo, para todos los empleos públicos y sobre todo para los 93.000 jubilados que tiene la Caja. Bien. Y los 30.000 jubilados docentes que están dentro de la Caja de la Provincia.
Bien, o sea que si es, que sea para todos.
Si es, que sea para todos.
Bien. Bueno, y como decíamos, está Graciela Estrasorier, la Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Provisionales de UPC. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo
te va? Hola, buenos días, Daniel. Buenos
¿Todo
días.
Bien? Bueno, vamos a hacer un poquito de balance de lo que ha sido, por eso te tenemos aquí de cuerpo presente, para hacer un poco de balance del año. ¿Por qué UPC prioriza los beneficios para los jubilados? Que un poco lo anticipaba Fabián.
Bueno, UPC es el único gremio que tiene los jubilados como parte activa dentro del gremio. Uh-huh. Los demás gremios los tienen agrupados en lo que son los centros de jubilados. Nosotros, como sindicato, los jubilados forman nuestra historia y nuestra parte activa. Por lo tanto, cuando se va a negociar salarios, no se negocia para activos solamente, sino que se negocia para docentes, los docentes en general. Y dentro de los docentes están los compañeros jubilados. Y con respecto a lo que hacía hincapié Fabián, con respecto a las resoluciones del plenario del día lunes de secretarios generales, nosotros consideramos, si bien no vamos a pedir, nuestro sindicato no va a salir a la palestra a pedir este bono o suma extraordinaria, sí consideramos que si el gobierno unilateralmente lo da, sea para todos los sectores, pero fundamentalmente para los sectores, en primer lugar para los jubilados. Esto quiere decir que si hay, que haya para los jubilados, que ellos lo puedan cobrar en tiempo y en forma como los compañeros en actividad, porque los jubilados hacen desde el año pasado que vienen sufriendo la repercusión de esta ley 10.078, la cual le difiere sus aumentos en 6 meses, lo que significa que el aumento para ellos en el momento que lo cobran ya se ha diluido con estas variables de precios que nosotros vemos continuamente que los formadores de precios van haciendo.
Uh-huh. A propósito de la 10.078, ¿qué acciones determinó el plenario al respecto?
Bueno, nosotros ya desde el año pasado, ni bien conocida esta ley 10.078, comenzamos realizando acciones que fueron paros, movilizaciones, reuniones regionales donde se explicaba el contenido de esta ley, los alcances de esta ley. En ese momento estábamos acompañados por todos los gremios cuyos compañeros aportaban a la Caja de Jubilaciones. Nosotros luego este año, en varias reuniones y discutiendo con los compañeros jubilados, arbitramos el hecho de hacer un petitorio, que es una carta en respuesta al gobierno, que había enviado una carta explicándole a cada jubilado, a cada jubilada, el por qué se ponía en marcha esta ley 10.078, ellos por supuesto aducen de financiamiento de la Caja. Entonces nosotros elaboramos, conjuntamente con los compañeros, una carta explicando el por qué considerábamos a esta ley totalmente arbitraria y que no debía tenerse en cuenta, y que justamente los jubilados, si tenemos que hay un superávit, hay un proyecto en la legislatura donde va a haber una proyección que la provincia tiene dinero para ciertas y determinadas cosas, no puede ser que los jubilados le sigan difiriendo sus aumentos en 6 meses. Es el sector más deteriorado en este momento y menos protegido por el gobierno. Es por ello que nosotros nos abocamos a la firma de este petitorio y hemos logrado juntar miles de firmas de los compañeros jubilados, ya sean afiliados o no a nuestro sindicato. La condición era ser docente. Con ellos vamos a realizar una marcha el día 29 con los cuerpos orgánicos del sindicato, con los compañeros jubilados de cada una de las delegaciones y compañeros jubilados de Capital. A las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en nuestra sede central, 25 de mayo, y desde allí vamos a marchar hasta la Caja de Jubilaciones, donde vamos a hacer entrega de estas miles de firmas logradas por los compañeros jubilados.
Es el viernes, ¿no?
Es el viernes 29. Uh-huh. Viernes 29.
Bien. Bueno, esa es la acción inmediata entonces que ha dado.
Esta es la acción con la que culminaríamos este año, que ha sido bastante traumático para los compañeros jubilados, ¿no?
Y ya que estamos hablando del año, ¿qué tal si hacemos un balance de lo que ha sido el año? ¿Traumático por esta cuestión?
Es traumático por esta cuestión, pero es realmente muy positivo con respecto al trabajo específico que es el de la Secretaría, que es el de llevar adelante los expedientes para lograr jubilaciones tanto ordinarias para los compañeros que están en condiciones, como también el trámite de las jubilaciones por invalidez, que debo decirte que allí sí tenemos muchos más una problemática mucho más amplia en cuanto a la jubilación por invalidez y en cuanto a las prórrogas de estas jubilaciones por invalidez, porque la caja no hacía lugar a muchos compañeros que la Dirección de Salud Ocupacional no les daba el alta para volver a trabajar, pero la caja a su vez tampoco le daba la prórroga que este compañero necesitaba para poder estar en su casa y recuperarse de la dolencia que lo estaba aquejando. Entonces nosotros allí inmediatamente hicimos una intervención y logramos que viniera una doctora auditora de la Nación para hacer lo que se llamó juntas extraordinarias a estos compañeros que realmente estaban en situaciones límites de sus enfermedades. Bueno, logramos que algunas resoluciones se pudieran revocar y se pudieran considerarlas nuevamente y estos compañeros volvieran a tener jubilaciones por invalidez o una nueva prórroga. En otros compañeros no lo hemos logrado, pero seguimos trabajando este punto que es muy difícil de conseguir dentro de lo que es la caja de jubilaciones, porque ellos se manejan con un baremo nacional en cuanto a los porcentajes de discapacidades, que hay muchas patologías que están sufriendo nuestros docentes que no están consideradas dentro de este baremo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro, que es la bipolaridad, o sea, todos los problemas psiquiátricos que los compañeros docentes están teniendo, no están considerados muchos de ellos dentro del baremo. Entonces se nos hace muy difícil.
Alguien me comentaba, el otro día un psiquiatra me hablaba de ese tema precisamente.
Claro.
Es muy complicado los baremos que se manejan a nivel, son baremos muy viejos.
Muy viejos, están obsoletos, hay muchas patologías, como te vuelvo a repetir, que no está considerada y que el docente la ha adquirido con su trabajo, en su tarea docente. Sí. Entonces que se debe considerar, que se debe tener en cuenta. Bueno, esa es nuestra pelea de este año y por supuesto que va a seguir siendo la pelea del año que viene, ¿no es cierto? Para ver cómo podemos reestructurar en cuanto a los porcentajes de discapacidad cuando el compañero vaya a estas juntas médicas.
Claro, ¿y cómo se resuelven en ese caso los casos individuales? Cuando el baremo no contempla determinada dolencia que le está impidiendo ejercer su profesión, su trabajo.
Y nosotros hacemos lo que se denominan los recursos de reconsideración. Ajá. O sea, se envían a la caja las reconsideraciones para que se vuelva a hacer al compañero una nueva junta médica, y en esa junta médica por lo general va acompañada por el médico laboral que nosotros tenemos en nuestro sindicato para ver si podemos revertir la situación. Bueno, felizmente este año hemos podido revertir algunas de ellas, no la totalidad de los compañeros que necesitábamos, pero bueno, es un paso, es un avance. Claro. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando para que todos los compañeros tengan la cobertura que necesitan cuando la patología es realmente de mucha gravedad como la que estamos teniendo.
Bueno, hablemos de algo más lindo, que fue el festejo del Día del Jubilado. Fue esta semana, ¿no?
El día jueves.
El jueves.
Sí, el día jueves. La verdad que es un festejo, es un reconocimiento y es un agradecimiento a todos los compañeros jubilados que durante tanto tiempo han apostado al sindicato, se han comprometido con el sindicato y ellos es una muestra de gran confianza que le dan al sindicato y nosotros le retribuimos esta confianza con este agasajo. Realmente la fiesta estuvo hermosa, tuvimos 260 jubilados presentes que pasaron un día muy lindo, muy emotivo. Hubo una jubilada que hizo una poesía muy emotiva, la leyó, después le festejamos el cumpleaños a otro compañero jubilado y lo importante de rescatar y que nosotros podemos apreciar en estos momentos que le hacemos estos agradecimientos, estos festejos, estos reconocimientos, es que por detrás está un gremio organizado. Eso es fundamental y eso yo creo que es el reconocimiento que nos hacen ellos a nosotros, que nos ven unidos y organizados, más allá de las posturas, más allá de las discusiones, más allá de lo que nosotros internamente se pueda manejar. Para afuera, el sindicato está unido. Para afuera, el sindicato demuestra una organización, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, ya que formamos parte de la CETERA, que es nuestra confederación, ¿no es cierto? Nosotros somos el sindicato de base. Y también hemos trascendido las fronteras de Latinoamérica. Nuestro sindicato ha participado activamente de lo que es el movimiento pedagógico latinoamericano. Una cosa que como docentes no creíamos que nosotros como UPC pudiéramos llegar a lograr. Y esto solamente se logra con unidad y con organización dentro del sindicato. Y yo creo que los compañeros jubilados esto lo valoran muchísimo. Los compañeros activos yo creo que también lo valoran muchísimo. Y bueno, y este es el desafío que nosotros tenemos en forma permanente, y es el trabajo que no solamente desde nuestra secretaría, sino que en conjunto con todas las secretarías y en conjunto con toda la organización estamos haciendo desde hace 60 años, porque nuestra organización este año cumple 60 años de estar en esto que te digo, ¿no? En unión y en organización.
Graciela, gracias por visitarnos.
No, por favor, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, un saludo muy especial a todos los compañeros jubilados. Y yo creo que el día jueves han pasado un día muy lindo. Y bueno, y agradecerles profundamente el acompañamiento que siempre recibimos de ellos todos y cada uno de los días.
Graciela Estrasorier, la Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Estará presentándose esta noche en el Estadio Orfeo con entradas totalmente agotadas. Abel Pintos, aquí te espero.
Sentarme a esperar.
Nuestra historia en la tiza.
Bueno, 12.24 en la República Argentina, casi 30 grados, calorcito en Córdoba. La semana que viene, quienes hayan encontrado errores en los padrones de traslado de provisorio e inicial, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ver.
Bueno, mañana. La semana que viene.
Mañana
es domingo, gracias a Dios. No, la semana que viene, bueno, van a tener tiempo para hacer los reclamos que crean necesarios en la Junta de Clasificación de Primaria, que es en Santa Rosa 1336.
Bien.
Esto en cuestión primaria.
Bien. Y hasta el martes 26, martes que viene, se expone en la lista de orden de mérito de qué, Fabián.
La lista de orden de mérito para horas cátedra de nivel medio, horas cátedra, cargos y demás provisorias. Uh-huh. Que son, también es para que tengan los compañeros la posibilidad de consultar, ver si el puntaje está bien. Y hasta el 3 de diciembre van a tener tiempo de hacer los reclamos necesarios para que se confeccione la lista definitiva antes de fin de año.
Bien. ¿Cómo va el tema de la liquidación de los haberes adeudados, las deudas?
Bueno, esto que nosotros planteábamos en el plenario, ¿no? Que existen muchas deudas salariales que se están solucionando muy a cuentagotas. Uh-huh. Hemos tenido unos 3.000 MAP en el día de ayer. Como decimos siempre, Daniel, necesitamos que los compañeros que han hecho reclamos y lo han cobrado, nos digan que han cobrado. Ojalá sea esos que han cobrado. Y los que no han cobrado, por favor, también que nos digan, claro, que no han cobrado. Hemos recibido recién ya algunos llamaditos de compañeros que han hecho reclamos y que todavía no se lo han solucionado. Así que nosotros seguimos muy de cerca y muy atentamente y persiguiendo este tema de las deudas salariales, pero de todas maneras también es uno de los puntos de reclamo y de pedido que hace el plenario del secretario general de la Junta Ejecutiva como un tema importantísimo, el tema de la solución de las deudas salariales.
Bien.
Bueno, sí. Perdón, hablando de deudas y demás, recordad de que también el plenario, en el último punto, dice de que coordinar acciones con los demás gremios por el tema de estos reclamos. Ajá. Nosotros, esto es importante, si bien nosotros vamos a estar movilizando el día viernes 29 con los compañeros jubilados y con los cuerpos orgánicos a las 10 horas, vamos también a tratar de coordinar con los demás gremios en los distintos reclamos que se puedan hacer, siempre en nuestra línea, por supuesto, ¿no? Sí.
O sea, que lo de las deudas salariales no es exclusivo de los docentes.
No. Es un problema serio que tienen, que tenemos la mayoría de los gremios estatales y que, se tiene que solucionar.
Bien. Y estamos en estos últimos programas del año haciendo balance del año. Recién lo hacíamos con Graciela Estrasorier. Vamos a escuchar el balance que tiene para hacer Carlos Andrada, que es el secretario de Acción Social de UPC. A ver.
Este año se lo podría calificar como muy bueno, muy positivo. Tenemos, después de tantos años, la Casa del Docente ya trabajando en funcionamiento. Y ese era de una obra que se estaba esperando muchísimo desde todos los compañeros del interior, no solo para quedarse circunstancialmente, sino que también esto se lo está utilizando para turismo. Realmente es un lugar digno para estar, es un lugar muy acogedor y con todas las comodidades. Y otro punto que es muy, muy importante que hemos tenido fue que más de 450 compañeros de Córdoba capital y de distintos lugares de la provincia han accedido a tener por primera vez su tierra propia para poder acceder a la construcción de su vivienda. Es el sueño anhelado, digamos, de todo trabajador. Y bueno, nosotros como sindicato realmente nos sentimos muy, muy orgullosos de haber podido llevar esto adelante. Yo creo que estos dos puntos son muy fuertes y bueno, en todo lo otro que corresponde a la Secretaría, nos vamos aggiornando a las necesidades puntuales que van teniendo los compañeros y hemos crecido mucho en todo lo que es la atención en salud en distintos puntos de la provincia. O sea que los compañeros pueden acceder, al derecho de la salud de una manera muy fácil y muy ágil. Estamos ascendiendo a los 240 convenios de farmacias vigentes que están trabajando en toda la provincia. Y bueno, en cuanto a los otros servicios, realmente los vamos fortaleciendo, nos hemos ido adaptando, se ha modificado a partir del primero de noviembre el subsidio por nacimiento, se ha incrementado el subsidio por fallecimiento. Cada familia de un compañero tiene un respaldo que se da desde nuestra institución. Y en todo lo que es ayuda económica, la línea de créditos, todo lo que es turismo hemos incrementado, tenemos nuevos destinos, Los Cocos, que realmente es el lugar preferido, digamos. Así que, digamos, tratamos todos los días de agilizar, de activar, de crecer, de desarrollarnos en los servicios que el afiliado realmente necesita. Y bueno, nosotros decimos que sin que se distraiga la actividad gremial, no tenemos techo para poder generar acciones. Y bueno, vamos a seguir trabajando en lo que resta del año y vamos a continuar con muchísima energía, con muchísima fuerza, porque bueno, todos los días tenemos que ser lo más creativo posible para poder responder como institución y estar atento a todas las necesidades.
Ahí estaba Carlitos Andrada con su balance de la Secretaría de Acción Social de UPC. Hablaba de los subsidios, Carlos, del aumento de los subsidios por nacimiento y por fallecimiento.
Así es, por nacimiento va a ser de 1.600 pesos ahora y por fallecimiento 13.500 pesos. Te recomendamos a los compañeros no decir mucho cuánto uno tiene de subsidio por fallecimiento, porque no vaya a ser que, bueno, por ahí la familia haga números, ¿vio?
Sí, bueno, es verdad.
Está bueno el subsidio, entonces bueno, pero bueno, esto a modo de broma, pero sí, bueno, sí. Siempre en estos casos la UPC está atento a esto, el movimiento de los subsidios, porque creemos que bueno, en los momentos tan felices como un nacimiento y en los momentos tan tristes como un fallecimiento, ahí estamos.
Sí, sí, seguro, se necesita siempre. Bueno, hablábamos también, recién hacía alusión a la colonia del docente y demás, ¿qué pasa con las vacaciones? Porque ya estamos...
Bueno,
estamos
ya está la temporada disponible, está en la página, está con la página, el día 20, o sea, miércoles pasado, estuvo el plenario de secretarios de Acción Social de todas las delegaciones, donde, bueno, ahí se lanzó, digamos, como hacen en la temporada turística, se lanzó toda la propuesta para 2013-2014. Hubo modelos, desfiles, mediáticos, algunos no pudieron venir porque tienen algunos problemas de pareja, vio ahí Wanda Nara. Un poco complicado. Pero bueno, hicimos un plenario para que, bueno, los compañeros ya tengan todos la temporada turística.
Bien, y está colgada en la página.
Y está colgada en la página, ahí la pueden consultar cuando quieran.
Y si no, las delegaciones.
Por supuesto, obviamente, en cada una de las delegaciones ya están trabajando en función de eso.
Bueno, respecto de la colonia, es importante, desde el 26 al 29 pueden reservar con prioridad los que no hayan ido nunca.
Así
o al
es.
Menos no hayan ido en los últimos 3 años.
Así es, porque, bueno, para que todo el mundo conozca, para que todo el mundo vaya a la colonia, porque a veces, bueno, tenemos estas cuestiones que dicen los compañeros, yo no pude ir nunca, o no puedo ir, o no fui, o cuando fui no conseguí lugar, bueno. Entonces, en esta cuestión somos 38.000 afiliados, y la verdad que los 38.000 todos juntos a la colonia no entran, por ahora, por lo menos por ahora. Más allá de la familia, por supuesto. Entonces, bueno, estamos dándole prioridad a aquellos compañeros que no han ido nunca. En esa fecha, los que han ido nunca tienen prioridad para poder ir. Así que aquellos que hemos ido un montón de veces, tengamos un poquito de paciencia.
Bien, entonces apúrense, desde el 26 y el 29 de noviembre pueden hacer esta reserva a aquellos que no hayan ido nunca a la colonia del docente. El próximo lunes es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay una escuela, lo decía Fabián en el comienzo, la escuela nocturna Fray Mamerto Esquiú, que viene abordando el tema en las aulas y han logrado materializar su trabajo en una producción audiovisual con la que participaron del concurso contra la violencia hacia la mujer que organizó UPC. El sábado que viene vamos a conocer al ganador de este concurso. Está en línea Miriam Jiménez, que es docente a cargo del proyecto. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Antes que nada, sería interesante que nos contaras las características que tiene esta escuela nocturna Fray Mamerto Esquiú. ¿Quiénes van? ¿Quiénes concurren? ¿Con qué historias de vida vienen?
Bueno, quienes concurren, quedan en el barrio Corral de Palos, una escuela ya, bueno, con una característica donde los alumnos desde 15 años a 80 años o más llegan ahí con ganas de aprender, quienes en su momento no han podido terminar el secundario, el primario, y en la escuela también hay una escuela de adultos secundaria, es decir, que ellos terminan la primaria y continúan en el mismo lugar, continúan la secundaria.
O sea, gente grande que no ha podido terminar la primaria, historias de vida que por ahí, bueno, complicadas, ¿no? Imagino.
Exacto.
Yo.
Sí, muy complicada, porque cada uno que va llegando te cuenta por qué no terminó la escuela primaria y bueno, esta es una gran oportunidad para ellos. Uh-huh. E incluso desde esto, desde el concurso, a nosotros, o sea, nos ha significado en que muchas mujeres comiencen a hablar y digan de que por así se han casado muy jovencitas. Ajá. Y han tenido hijos también. Es increíble, cuando comenzamos a hablar, se habían casado o estaban en pareja y en ese año ya habían tenido su primer hijo. Fue algo que nos sorprendió.
Ajá.
Entonces, y por así sus parejas no las dejaban continuar estudiando.
Ajá. El trabajo es eso, contanos un poquito, ya que te has metido en el tema del trabajo, contanos un poquito de qué se trata el trabajo, qué son experiencias de vida, cómo es.
El trabajo, yo me capacité el mes pasado, se hizo que nos capacitaron a los docentes desde un programa de la Nación que me pareció excelente, porque realmente los docentes necesitamos capacitarnos y abrirnos la cabeza. ¿Por qué? Porque esto de la violencia no está solamente en los alumnos. Es un problema que también está en los docentes. Y porque nosotros antes, esto no se hablaba.
No, claro.
Mientras que ahora, a partir de la ley y de esta capacitación, es un poco el animarse a hablarlo y llevarlo a las aulas. Esto comienza así. Con el concurso nos significó el poder tocarlo al tema totalmente. Y cuando contamos del concurso, ellas comenzaron a contar cada una su historia de vida.
Ajá.
Desde todo lo que habían pasado, pero no solamente con sus parejas, sino ya con sus padres, porque muchas de las mujeres no las dejaban los padres ir a estudiar, los varones iban a estudiar, mientras que las mujeres quedaban en la casa limpiando, cuidando a sus hermanos, no les hacía falta.
Ajá, claro. Toda la vida iban a tener que hacer eso.
Exacto, exacto. Entonces, el venir a la escuela, el comenzar a tratar el tema sin miedo, sin tabúes, entonces, y contando esas sus experiencias, fue así como nace lo del video, y lo más lindo es cómo ellas, desde la escuela con la información, han comenzado a decir, no, yo quiero estudiar, yo quiero leer, yo me quiero ir a la escuela bien cambiada, quiero pintarme, quiero salir con mi maestra al teatro, bueno, en las distintas visitas que por así tenemos.
Ajá. Lo cual significa, por ahí, enfrentarse, interpelar a sus propias familias, digamos, a interpelar su propia historia. ¿Y cómo trabajan eso ustedes? ¿Qué hace la escuela con eso? Porque es como animarse y actuar. ¿Qué hace la escuela con esa decisión que toman estas mujeres?
Y nosotros informamos, lo primero que hacemos es trabajar desde los contenidos, que por eso te digo que es tan importante la ley, y eso nosotros nos da una seguridad para poder trabajar, y desde la capacitación. Entonces, vamos atravesando los distintos contenidos curriculares, y desde aquí vamos viendo la situación de cada una, entonces informamos a dónde pueden ir.
Ajá, está bien.
Y de aquí también hacemos un seguimiento, porque nos hemos encontrado incluso con alumnas que están sufriendo justamente violencia. Entonces, entre todas, y que se han animado, a decirlo también.
Claro.
Entonces, el poder hacer un seguimiento desde la escuela, derivando a las personas, que justamente trabajan este tema.
Esto que hacen, Miriam, ¿lo hacen sencillamente por una cuestión de solidaridad, por una cuestión ética, o porque realmente, aparte, el contexto influye de manera decisiva en la escolarización de estas personas que ya son grandes y que por ahí, bueno, les cuesta más que a los chiquitos?
Mira, esto nosotros lo hacemos desde, primero porque, bueno, hice la capacitación, como te decía, y bueno, yo lo he vivido porque he sido víctima de violencia.
Ajá.
Entonces, esto atraviesa la escuela y atraviesa todas las clases sociales. Entonces, partiendo desde allí, es el poder lograr multiplicarlo a las otras mujeres para que sepan que no están solas, como las chicas lo dicen en el video, sino que hay gente que puede prestar la oreja. Entonces, desde allí, y bueno, ¿y por qué es importante? Es increíble con las historias que nos cuentan cada día, cómo uno dice por allí, con una persona de 60 años, 70 años, o la jovencita que tiene 15 años, no va a conocer de este tema. Claro. Tenemos internet, tenemos televisión, tenemos cuántos medios que permanentemente están hablando y vos no sabés que no se conocen. Ajá. Algunos han tenido niños y nos dicen, yo fui a la sala de parto y no sabía qué pasaba, cómo era.
Claro.
Y frente a toda esta necesidad es que nosotros comenzamos a buscar y a ver quiénes nos pueden ayudar y cómo poder también desde la escuela hacer algo.
Está bien.
Para que ella se informe.
Y el video, el trabajo en sí, el video, que son experiencias contadas en primera persona.
Exacto, son experiencias contadas en primera persona por cada una de ellas, sus experiencias de vida. Y después, finalizando el video, muy lindo, porque cómo logra cada una salir de todo eso.
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo importante? Y ellas, lo que ellas dicen justamente, es el poder transmitírselo a sus hijos,
claro,
a la juventud, ¿viste? Para que no les pase lo que a ellos les pasó.
Sí, para cortar la cadena, para que no se repita, cortar la cadena, una cadena de la que ellas vienen siendo engranajes. Desde años, ¿no? Vaya a saber, es decir, a sus madres le habrá pasado lo mismo, a sus abuelas le habrá pasado lo mismo. Bueno,
exacto, sí, totalmente. Incluso algunas por primera vez lo hablan al tema. Fue un trabajo muy de hormiguita, porque comenzamos con algunos cuentos, contando incluso yo mi propia experiencia. Y a partir de allí, ellas fueron hablando muy lentamente hasta que después se dieron cuenta, sí, me hace bien hablar de esto. Yo quiero que se conozca mi historia para que no se repita.
Ajá. ¿Cuentan con algún asesoramiento, Miriam, de, imagino, psicólogos o algo por el estilo, para estas cuestiones, cuando por ahí hay casos más bravos que otros?
No contamos. Nosotros digamos que recién estamos comenzando. Sí, por allí, yo tengo una conexión con violencia, con algunas personas que trabajan allí, entonces ellas, cuando hay algún caso especial, yo los derivo a ellos.
Ajá.
Y ellos entonces continúan el trabajo.
Bien.
La escuela se atraviesa, pero la escuela también, viste, llega hasta un determinado
lugar. Sí, claro, por supuesto. Sí,
entonces,
la escuela.
Entonces, lo que sí, nosotros vamos haciendo el seguimiento de que ellas vayan, de que ellas, eso sí.
Está bien. Sí, de que no abandonen ese lugar que les ha permitido romper esa cadena de la que hablábamos recién, que les ha permitido hablar, que les ha permitido abrirse, que les ha cambiado la cabeza de alguna manera. Bueno, que tengas éxito con el concurso, te deseamos lo mejor.
Sí, no, están, allí están con la expectativa, mirá, no, están realmente, como yo digo, más allá. Lo que se ha logrado, el que ellas puedan hablar y que tengan un espacio para hablar. Y yo como docente, a mis casi 30 años de servicio, el poder hablar este tema, al fin, digo, me voy a ir, viste, de la docencia, habiéndolo hecho.
Claro, sí,
porque
sí.
Porque antes no lo podíamos hablar, entonces es muy significativo. Por eso me parece muy importante que desde UTC este concurso que ha dado pie para que se hable de este tema. Y bueno, y a nosotros los docentes con la ley, con este programa nacional donde nos están capacitando a los maestros y a los directivos también.
Bien.
Porque hay mucho miedo de hablarlo todavía.
Y sí, seguro. Miriam, éxito con el concurso, un beso y gracias por habernos contado la experiencia.
Muchas gracias.
Que tengas buen día.
Y gracias, igualmente.
Vamos a escuchar a Viviana, Alice y Sandra, que son alumnas del Fray Mamerto SQ, participan de este proyecto, son protagonistas de este proyecto y nos hablan de esa experiencia.
Y a mí me gustó mucho de la violencia de la mujer. Me enseñaron mucho. Cuando estaba juntada con mi papá de mi nene, no me dejaba venir de la escuela. El video que hicimos me gustó mucho. Pero que muchos jovencitos leían el derecho de la mujer.
Con la señorita hemos estudiado sobre la mujer golpeada cosas que nos han pasado y que lo hemos vivido. Y nosotros queremos darle esto, estas cosas que hemos hecho y hemos grabado con la seña para que otras personas nos miren, porque realmente muchas chicas, muchas mamás adolescentes son golpeadas. Mi mensaje sería a buscar ayuda a otras personas, uno mismo, le ayudemos, que hablemos, le damos consejos para defenderla. Bueno, ya que en la escuela hablamos mucho, siempre tenemos con los seños, los oponemos a hablar, ellos los traen videos, vemos nosotros cosas de las mujeres golpeadas, cosas que se ven en la vida. Y a mí me gusta mucho, me gusta hablar, me gusta compartir y ayudar a mis compañeras y... porque yo lo viví, entonces yo quiero hablar y decirle lo que podemos, a dónde podemos ir para pedir ayuda a la maestra, estamos nosotros para acompañarla y ayudarla.
Yo empecé a venir este año al colegio, no sabía leer ni escribir nada, y yo mis cosas siempre las guardé, nunca conté a nadie, ni a mi hija, nada, nada. La señorita Miriam me dio una oportunidad para poderlo contar, lo que me pasó cuando yo era niña, fue muy doloroso. No tenía vergüenza de contar lo que me pasó. Quizás me callé mucho tiempo, pero ahora me siento tranquila. Estoy feliz porque conté toda mi historia, que me marcó para toda la vida. Siempre hablamos de ese tema, los enseño muchas cosas. Pues ahora el derecho de la mujer golpeada a buscar ayuda.
Bueno, ahí está. Y ustedes escuchaban por las voces gente grande, ¿eh? Grande, la señora que hablaba sobre el final, uno que está un poco entrenado en la lectura de voces es una persona grande, recién ahora se anima, gracias a la escuela, gracias a este concurso, ¿no? Por ahí cosas que uno dice chiquititas, un concurso, y lo que puede llegar a significar para una persona. Bueno, impresionante, ojalá que les vaya muy bien. El sábado que viene vamos a conocer al ganador de este concurso, donde hay experiencias de este tipo y de un montón de otro tipo de experiencias. El Rally Barrio Nuevo y la samba de usted.
Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña. mi niña, si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andariega, y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, algunas cositas que nos están preguntando. Primero, algunas cosas que es bueno informar. El lunes, feriado, por lo tanto...
Por lo tanto, la entidad va a permanecer cerrada. En la página están todas las instrucciones para aquellos que necesiten, el tema farmacia y demás. Pero el lunes 25, vamos a... 25. Vamos a estar cerrados.
Bien, se ha conocido también la fecha de vencimiento del boleto educativo 2013.
Exactamente, la fecha para el vencimiento del boleto educativo coincide con las clases, digamos. Ajá. O sea, para nivel primario inicial, las clases terminan el día 18 y ahí se deja de se deshabilita, digamos, para primaria el boleto educativo. Y el 13 de diciembre para el nivel medio, que es también cuando terminan las clases.
O sea que lo que es exámenes y todo eso va sin boleto.
No lo cubre. Bueno, esto es una cuestión que me parece un poco arbitraria, ¿no? Porque realmente los chicos tienen que seguir asistiendo, por lo menos los de media, por el tema de exámenes, ¿no?
Claro, seguro. Tenemos un mensaje grabado. A ver, una pregunta. Le vamos a escuchar.
Hola, amigos de la TISA. Les cuento que tengo el siguiente inconveniente. En marzo de este año se me incrementaron en 2 las horas cátedra. Pasé de 4 a 6. Hasta el día de la fecha no las he cobrado a ese incremento. He realizado numerosos reclamos ante la UPC y el Ministerio y aún así no me lo resuelven. Me gustaría saber qué puedo hacer. Mi nombre es Belén, soy de Argüello. Gracias.
Bueno, ahora el caso de Belén de Argüello.
Bueno, es uno y de los tantos casos que tenemos con el tema de deudas salariales. Seguramente nosotros lo estamos, como decía recién hace un ratito, estamos peleando a capa y espada con esto. El compañero Roberto de organización está siempre atento. Hubo el día de ayer, como te decía recién, 3.000 BAPs que se han solucionado. Ojalá el caso de este compañero esté allí. Si no está allí, a nosotros nos habían dicho que se iban a solucionar 6.000.
Sí, es verdad, lo dijimos la semana pasada.
¿Te acordás que lo dijimos la semana pasada?
Sí,
bueno,
sí.
No han sido 6.000, son 3.000.
Son 3.000.
Así que ahí estamos también tratando de saber cuándo van a estar el resto de esos 3.000. que teóricamente sería la semana que viene. Pero, como le digo siempre a los compañeros, bueno, en esto nosotros no les, como dice el dicho, no les sacamos el cuchillo de la panza a los responsables, pero bueno, los están solucionando a cuentagotas.
Bueno, y una pregunta más. Hola gente, ¿me podrían decir hasta qué día tienen que ir los docentes de primaria? Gracias.
Bueno, es una cuestión que ya apareció la semana pasada, o esta semana, digamos, sí. Lo que pasó. Todavía nosotros no tenemos una definición por parte del Ministerio que diga específicamente hasta qué día tienen que ir los docentes. Las clases terminan para el nivel inicial y primario el día 18.
El 18.
Los compañeros de primaria obviamente tienen que seguir unos días más. Lo que no está definido es esa cantidad de días, porque ocurre que tenemos el día 23 de diciembre, día lunes.
18 es miércoles. Jueves, viernes 20, 21, 22, 23 es lunes.
23 lunes, 24 es...
O sea, el último día hábil antes de Navidad sería el 23.
Sería el 23.
Sería el medio. Ahí.
Suelen, en algunos años atrás, solían dar ese día a sueto. Pero eso no lo tenemos confirmado. Así que esperemos que para la semana que viene lo podamos tener confirmado y poderlo decir.
Gracias, Fabián.
Otra cosita. Sí. Hoy estoy... Hoy estoy demandante.
Hoy estás demandante.
Hoy estoy demandante. El día 26, recién, bueno, decíamos la nota a la compañera Miriam Jiménez, sí. Y se comunica Silvia Marchetti con nosotros, que es la Secretaria de Derecho Humano y Género, que el día 26 comienza la campaña contra la violencia, en decir, la violencia contra la mujer, ¿no? Hemos hecho una serie de afiches y postales que están muy buenas. Estamos
bien.
Muy, muy contentos con ese trabajo, así que a partir del día martes ya lo va a estar publicado.
Bien. Está en línea Estela Maldonado, la secretaria general de CETERA, porque ayer se realizó el Congreso Ordinario de CETERA, donde se evaluó la gestión del año y se hicieron las proyecciones para el año que viene. ¿Cómo le va, Estela? Gracias por atendernos.
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿cuál han sido las evaluaciones más importantes, el balance, lo que queda del balance hecho ayer?
Bueno, ha sido un congreso importante. Yo no pude asistir a su totalidad, porque fui parte de la delegación de la Central de Trabajadores de la Argentina, que asistió a la reunión en Casa Rosada con el ministro jefe de gabinete, el nuevo ministro de Economía, Kicillof, y el ministro de trabajo, porque una gran parte del Congreso estuvo a cargo de nuestra compañera secretaria adjunta, John Alexo de Amstafe. De todas maneras, llegué promediando cuando ya se estaba debatiendo la política gremial, que en realidad ya se está llevando a cabo, pero con proyección a 2014, un debate muy intenso, como siempre son los debates de CETERA, pero muy mayoritariamente hubo un acuerdo en los congresales al respecto de lo que se ha estado haciendo en estos últimos años, la pelea por la reapertura de la paritaria, la pelea por la formación permanente del servicio, la posibilidad de que tengamos antes de fin de año la discusión salarial nacional, todo lo que hemos estado haciendo respecto del movimiento pedagógico latinoamericano ha sido muy bien valorado, todo lo que hemos hecho en relación a la intervención en relación a las políticas educativas, seguimiento de las políticas educativas y lo que ha hecho CETERA en relación a plantarnos como movimiento pedagógico latinoamericano. Han quedado, por supuesto, grandes desafíos, entre ellos pelear para que se continúe incrementando la inversión educativa, ya que está claro que no vamos a poder avanzar en cumplir con la totalidad de los objetivos que se plantea la Ley de Educación Nacional si no se fortalece aún más la inversión. Y lo mismo podemos decir acerca de los salarios, ¿no? Que han mejorado indudablemente nuestros salarios, pero todavía distan de esta posibilidad de que un docente no tenga que buscar otro puesto de trabajo o otra tarea para completar un salario que sostener a su familia dignamente,
¿no? ¿Cuál sería la demanda? Lo hemos hablado en alguna oportunidad, Estela, tema, pero vale la pena repetirlo. ¿Cuál sería el ideal y la manera de distribuir la inversión educativa de acá a 2 o 3 años, a partir del año que viene?
Nosotros creemos que gradualmente se tiene que llegar a 8 puntos del Producto Bruto Interno, pero que sean exclusivos para la educación obligatoria, ya que creemos al mismo tiempo que es imprescindible, y no se entiende por qué esta demora, que tengamos una nueva ley de educación superior, ya que todavía nos rige la ley de educación superior del menemismo, que tenga especificado cuáles van a ser los recursos para las universidades nacionales, que han, afortunadamente, cada vez son más, que es una decisión política que apoyamos. En este momento es muy difuso esto, por lo tanto lo que ha sucedido es que lo que ha invertido el Estado Nacional ha ido mayoritariamente a incrementar los recursos de las universidades, que no decimos que esté mal de ninguna manera, sino que esto determina que los recursos que se han estado destinando al resto de la educación por el Estado Nacional, con haber aumentado mucho, ya que prácticamente no existían antes de 2005, cuando se sancionó la ley de financiamiento, no alcanzan para garantizar escuela de jornada completa, para garantizar la universalidad del nivel inicial, incluyendo la sala de 4 y avanzando en el primer tramo de primera infancia, no alcanzan para terminar de mejorar los salarios.
Claro.
Bueno, afortunadamente se ha definido una inversión de 1.200 millones de pesos por parte del Estado Nacional para acompañar todo un proceso de formación permanente en servicio que se va a empezar a realizar el año que viene. Esto es muy auspicioso y es una de las nuestras demandas centrales desde la primera paritaria.
Uh-huh.
Pero bueno, seguiremos peleando por todas estas cuestiones tan importantes.
Aprovecho el último minutito para preguntarle, no puedo dejarlo pasar, ¿cómo le fue en la reunión con los nuevos ministros y con
sí,
Tomada?
Nosotros creemos que ha sido una reunión importante, primero una gestualidad interesante haber convocado primero y por separado a los trabajadores, ¿no?, al movimiento obrero organizado, ya que nosotros consideramos que no hay posibilidad de avanzar en un proceso de distribución de la riqueza sin protagonismo de los trabajadores organizados. Hubo una clara definición respecto de sostener e incrementar el empleo, de sostener paritarias libres, de atacar en sus causales a la inflación, que fue uno de los temas que nosotros planteamos como temas centrales: paritarias, inflación y trabajo no registrado, ¿no?
Ajá.
Si sobre estos tres temas se habló, hubo definiciones acerca de los tres temas. En relación al tema inflación, se planteó intervenir en toda la cadena de valor, desde la producción, la distribución y la comercialización, ya que entendemos que en esos dos últimos tramos se produce una enorme distorsión de precios, por los cuales el producto, cuando llega a la góndola, llega con un precio que nada tiene que ver con sus reales costos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí con participación de los trabajadores en estas definiciones, creemos que ha sido importante. En una parte hemos conversado con el ministro Capitanich, planteándole la imperiosa necesidad de que se adelanten las negociaciones salariales docentes 2014, y se ha comprometido a trabajar sobre este tema en los próximos días para que podamos tener novedades.
Bien.
Estamos a la espera de que esto tenga una resolución favorable.
Estela, le agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Ahí está Estela Maldonado, la secretaria general de CETERA. Nos vamos, queridos amigos, estaremos nuevamente con ustedes el próximo sábado, como siempre. Que tengan un lindo fin de semana largo, que lo disfruten. Nos reencontramos el sábado.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.